Bienvenidos a SOS Radio. Otra semana más les llevamos a sus casas el relato de todas las novedades del campo de verano de aldeas infantiles en Tenerife. Como siempre, desde las instalaciones de la granja y con un gran equipo humano. Así que, prepárense para disfrutar. Vamos a escuchar en primera persona el relato de algunos jóvenes, visitantes y educadores que participan en el campo de verano.
Y si le gusta andar descalzo por la ruta del sol y caminar sobre cristales ardiendo, y si nació con el color de la mañana sin luz, si no se ve mirando.
Hola, estamos aquí de nuevo en el campo de verano de Tenerife con uno de los responsables de la bioconstrucción, concretamente en el taller de balas de paja. Se llama Rubén, bueno, pero se va a presentar él mismo.
Hola, me llamo Rubén Solsona, soy de Taller Caruna, que somos una asociación sin ánimo de lucro que enseñamos a la gente a construir sus propias viviendas con la técnica de balas de paja para que la gente tenga vivienda o hogar libre de deuda y libre de hipoteca.
Antes de entrar en materia, nos gustaría saber quién es Caruna y cómo empezasteis o cuál fue el objetivo que os marcasteis al principio para vuestro trabajo.
Pues bueno, esto empezó de una forma un poco fortuita. Yo y mi mujer veníamos de grandes ciudades, yo vengo de Barcelona y ella de Madrid, estábamos bastante cansados de la vida en la gran ciudad. Queríamos estar más en contacto con la naturaleza y una de las dificultades que teníamos los jóvenes en ese momento, hace 10 años, era el tema de tener una vivienda sin meternos en deudas. Mi mujer es arquitecta y empezamos a investigar un poquito. Vimos que había una formación de construcción con balas de paja en Dinamarca. Nos fuimos para allá. Estuvimos formándonos con gente en Dinamarca. Y a la vuelta conseguimos un terreno y no lo dudamos mucho y empezamos a hacer nuestra pequeña y humilde casita. Pero un año después, pues teníamos una vivienda libre de deudas, sin ningún tipo de hipoteca, sin ningún tipo de esclavitud que nos atara. Nos dimos cuenta de que era posible y era factible que una pareja normal y convencional pues construyeran. Yo no soy, por ejemplo, constructor de oficio, aunque he aprendido mucho, claro, a lo largo de los años. Yo vengo más del mundo de la psicología y la psicoterapia. Pero nos dimos cuenta que una pareja convencional se podía hacer su vivienda. Y a raíz de eso pues decidimos que quizá había más gente que podía quería escuchar lo mismo, saber lo mismo. Empezamos a dar cursos hasta hoy en día, donde estamos dando pues varios cursos al año, enseñando las distintas técnicas y sobre todo motivando y animando mucho a la gente a que no le tenga miedo, a que se forme, a que aprenda, a que regresen, consigan un terreno y se hagan su propio hogar con sus familiares y sus amigos.
¿Cómo podrías definirnos qué es la bioconstrucción y la arquitectura bioclimática?
Pues la bioconstrucción es una construcción respetuosa y sostenible con el medio ambiente, donde trabajamos con materiales naturales y materiales cercanos al lugar donde estamos. Intentamos que todos los materiales de una vivienda no vengan de más lejos de 100 kilómetros a la redonda. Intentamos fomentar la economía local, donde compramos a los productores de madera o de paja que están cerca de nuestra localidad. Y básicamente es una construcción ecológica libre de tóxicos. Cada vez estamos teniendo más casos de gente hipersensible a los tóxicos, lo que se llama el síndrome del edificio enfermo. Cada vez hay más gente con problemas por el tema de pinturas, barnices, muchos materiales de la construcción convencional. Y la arquitectura bioclimática o este tipo de arquitectura ecológica es básicamente el uso de materiales respetuosos y sostenibles con el medio ambiente.
Bueno, cuando le dices a alguien que vas a construir una casa de paja, primero te mirarán raro y después te contarán, obviamente, el chiste de los tres cerditos y el lobo. ¿Qué me puedes contar sobre este tipo de construcción para que esa imagen se nos borre de la cabeza?
Pues bueno, lo primero, evidentemente la gente se ha quedado con el cuento, y yo también, ¿no? El cuento de los tres cerditos y el lobo. El cuento era solo un cuento, quiero decir, era un cuento para no ir un poco más allá, ¿no? Yo lo que le diría a la gente es que Tenemos que abrir nuestras mentes e informarnos, básicamente, empezar en internet, hay muchísima información, empezar a ver que la construcción con balas de paja es una alternativa real de futuro de construcción. En muchos países está legislado, en Alemania, en Gran Bretaña, en Irlanda, en Estados Unidos, puede haber a lo mejor entre 3 y 4.000 casas en esos países. Aquí en España cada año estamos teniendo más demanda de construcción de este tipo de construcción. Son casas resistentes al fuego, que es otra gran duda que tiene la gente, ¿no? Si no se queman, que pensar que los muros van revocados. Y en las pruebas en la Universidad de Alemania se le pedía que aguantara 30 minutos de resistencia al fuego para que se pudiera evacuar una vivienda, y aguantó hasta 90 minutos. O sea, estamos hablando de casas totalmente seguras. Tienen una insonorización impresionante. Se están haciendo muchos estudios musicales porque son 50 centímetros de paja comprimida con un nivel de insonorización muy bueno. Tiene un aislamiento térmico que ninguna casa convencional puede igualar, a no ser que se gastaran un dineral para conseguir los mismos niveles de aislamiento. Son casas que transpiran, las paredes transpiran también, eso quiere decir que todo el tema de la humedad se autorregula. Y estamos hablando de que hay, por ejemplo, ahora en Roma se ha construido un edificio en la ciudad de Roma. Son casas seguras, casas estables, que tienen más de 100 años de vida las primeras que se construyeron, y que tenemos que de algún modo romper esos tópicos del cuento de los tres cerditos, que como digo era un simple cuento, y que eso está más que superado.
Bueno, este es un invento nuevo, lleva ya entre nosotros bastante tiempo.
Pues bueno, es una reutilización novedosa de un material muy antiguo. O sea, estamos combinando un material de los orígenes de la historia, que era enfardar la paja que sobraba del trigo. Y desde hace 100 años, desde que se inventó la empacadora y la embaladora, pues le estamos dando un uso nuevo. Y es un material que normalmente estas balas de paja se están quemando en los campos, muchas veces se dejan pudrir o se dejan a intemperie porque no se sabe qué hacer con ese material. Y en cambio lo que hemos visto es que como material constructivo pues puede funcionar muy bien.
Si tuvieras que destacar las mejores características de las construcciones con balas de paja, ¿cuáles serían?
Serían que es un material económico, ecológico, fácil de construir, divertido, que te permite ahorrar el 95% de los costos de calefacción y refrigeración, te los estás evitando. Quiero decir, en el supuesto de que tú hicieras una vivienda que te cuesta lo mismo que una convencional, en los futuros próximos 10 años esa vivienda tendría un ahorro del 95% en los gastos de calefacción y refrigeración, que hay que contar con ese tipo de gasto de mantenimiento. Y esa es una de las grandes ventajas que nos ofrece este tipo de viviendas, que nos permite un gran ahorro energético.
Ya habéis visto el trabajo que se realiza en la granja escuela con la ecología y el medio ambiente. ¿Qué empresa nos lleváis?
Yo me he llevado una impresión muy grata porque hace mucha falta que en España tengamos lugares de referencia donde la gente pueda venir a ver ejemplos de construcciones alternativas que ahora, aunque parecen muy experimentales, estoy totalmente convencido que en 10 años serán una necesidad constructiva. O sea, muchos arquitectos, muchos aparejadores están viniendo a nuestros cursos porque se dan cuenta que la construcción convencional está bastante agotada. En 2020 se van a aprobar una serie de leyes donde la mayoría de edificaciones tienen que pasar unos criterios de sostenibilidad altos, y aún está por resolver cómo será ese tipo de edificación. Entonces yo creo que va a ser una construcción del futuro, de un futuro muy cercano. Como he dicho antes, cada vez más gente está interesada, tanto particulares como profesionales, en formarse y en construir en estos materiales nobles, y evidentemente con la gran crisis de energética y de recursos que tenemos en este planeta, y que el 50% de esos recursos energéticos están destinados solamente a la construcción, vamos a tener que dar soluciones creativas e innovadoras. Y estamos viendo, ya tenemos pues unos 30 años de referencia de estas casas donde se están haciendo bueno, se están haciendo desde el 1900, esto tiene 100 años, ¿no? Pero que haya resurgido esta forma constructiva desde los años 60 y está funcionando perfectamente con muy buenos resultados.
Bueno, al margen del fascinante tema de la construcción, eres un experto en coaching. ¿Nos puedes explicar un poco sobre este tema?
Mi formación principalmente viene del tema de la... Yo soy formador y básicamente trabajo temas de inteligencia emocional, coaching, cómo la gente puede trabajar en equipo. Esa es la idea. Y lo estoy implementando también en la construcción de viviendas. Quiero decir, lo que estamos haciendo principalmente es intentar empoderar a la gente, que la gente vaya dos pasos más allá entendiendo que son más capaces de lo que nos creemos. Y básicamente estamos aplicando la metodología coaching. El coaching es una metodología de trabajo donde básicamente el primer paso es soñar, es que tú tienes que tener una idea clara de a dónde vas, qué es lo que quieres y por qué quieres hacer algo. Por ejemplo, en nuestro caso fue tener una vivienda libre de deuda y no estar esclavizados por el dinero. Esta fue la primera fase y a partir de ahí empezamos a hacer un trabajo de visualización, de soñar, de dibujar, de hacer muchos dibujos ideales de nuestra vivienda, y con esa primera fase lo que hacemos es motivarnos. El primer trabajo en coaching es saber a dónde vas y motivarte. Y los siguientes pasos es ya hacer un protocolo de actuación, establecer una planificación con pasos y con etapas. Para desarrollar, pues en este caso, por ejemplo, tu propio hogar. Decir, pues bueno, quiero la vivienda así, con estos costes, con esta gente que me va a ayudar. Planificar todo eso para finalmente conseguir un objetivo, que es la idea del coaching. ¿Cómo te organizas y te planificas para conseguir algo que tú has elegido? Puede ser una vivienda, pero puede ser cualquier otro hito. Y estamos combinando esas dos disciplinas, la bioconstrucción y el coaching, para que la gente pueda tener un estilo de vida mucho más con mayor libertad, con mayor autosuficiencia, con mayor sostenibilidad y donde permita un estilo de vida mucho más sano, natural y libre.
Rubén, en principio en Caruna se hacían cursos de yoga. Cuéntanos un poco tu experiencia, cómo te preparaste, qué beneficios aporta.
Pues fundamos la asociación de Taller Caruna hace estos 10 años con el objetivo de ofrecer actividades que ayudaran a la gente a estar mejor, ¿vale? Que tuvieran una calidad de vida mejor, basándonos en lo que nosotros habíamos visto que funcionaba. Tanto yo como mi mujer éramos o somos profesores de yoga, aunque ahora mismo no estamos ejerciendo directamente, pero seguimos manteniendo una práctica. Y para nosotros la experiencia del yoga fue un punto de inflexión en nuestras vidas, en el sentido de que cualquier cambio personal en una persona empieza en la toma de contacto, en la toma de conciencia, o sea, en darnos cuenta de nosotros mismos y conocernos bien. La disciplina del yoga, que es una disciplina muy antigua, lo que nos permite es eso, nos permite entrar en contacto con nosotros, crear un estado mental de tranquilidad, de lucidez, donde la sabiduría o el conocimiento pueden hacer. Esa es la idea fundamental, que es parar un momento, recuperar tu centro, pensar con lucidez, abrirte a tu intuición, que es un factor psicológico que en Occidente muchas veces no le damos mucha atención, pero realmente la intuición es el acceso directo a nuestro subconsciente, y mediante esa lucidez y esa creatividad empezar a tomar decisiones importantes en tu vida para orientarla en una línea o en otra. Y el yoga pues nos ayudó mucho a recuperar ese equilibrio, ese centro, y el yoga nos permitió darnos cuenta que queríamos un estilo de vida distinto al que habíamos vivido y que era posible siempre y cuando pues uno se forme y haga las cosas bien hechas.
¿La práctica del yoga nos lleva a la felicidad?
Personalmente creo que sí. Personalmente creo que es una de las disciplinas que nos lleva no solamente a un estado de bienestar y de tranquilidad y donde reducimos la ansiedad, porque en nuestra sociedad tenemos unos niveles de ansiedad altísimos y de depresión altísimos. Y ya no te cuento desde 2007 con la crisis, donde tenemos muchísima gente con muchísima ira contenida, muchísima frustración, muchísimo miedo. La gran parte de la población está realmente atemorizada. Y la disciplina del yoga lo que nos permite es empezar a tranquilizarnos, empezar a recuperar el centro, entender que la felicidad y el sufrimiento no es algo que exista fuera de nosotros. Evidentemente una crisis económica nos afecta, pero no es el factor determinante. El factor determinante es la calidad de nuestra mente y en particular la calidad de nuestras emociones. Eso es lo que intentamos aprender tanto con el yoga, con el coaching, con la inteligencia emocional. Es, yo puedo gobernar en gran medida mis sentimientos y la calidad de mi vida depende de la calidad de mis emociones. Yo lo podría tener todo externamente, yo podría tener un buen sueldo, una buena familia, unos hijos que me quieren, salud, belleza, éxito, pero incluso así yo me podría sentir vacío o frustrado. Así que la felicidad nunca se va a determinar por lo que tenemos fuera, la felicidad se determina por cómo te sientes dentro. Y el yoga lo que nos permite es, independientemente de tu vida externa, crear una vida interna rica que te permite tener tranquilidad, bienestar, lucidez, alegría generada desde tu interior, sabiduría, creatividad, optimismo, autoconfianza. Si una persona sabe generar eso, y eso se puede hacer con el yoga y la meditación, una persona tiende a estar bien independientemente de lo que ocurre en el exterior.
Además, ayudas a la gente a hacer el acompañamiento en los últimos momentos de vida. ¿Cómo te preparaste para llevar a cabo esa tarea?
Pues bueno, todo eso surge un poquito de una crisis personal que yo tuve a los 18 años, donde pierdo pues a un abuelo que en parte había hecho función de padre, y donde básicamente a través de esa crisis personal pues se me agolpan muchas cosas de mi historia que no estaban resueltas y tengo que de algún modo pues enfrentarme a la verdad, pues que antes o todos nos tenemos que enfrentar, que esto es finito. Quiere decir que aquí vienes con las manos vacías y te vas con las manos vacías. Y bueno, esa experiencia a mí me tocó mucho, al principio me costó, pero empecé a tener curiosidad por entender un poquito más qué es esto de la muerte, qué impacto tiene en nuestras vidas realmente. Y bueno, mis inquietudes me llevaron a investigar en el tema del budismo. Durante 10 años he estado muy, muy, muy metido y estudiando muchísimo el tema del budismo tibetano. Y una de las enseñanzas más importantes que hay en el budismo es el tema de la muerte, que es integrar tu propia mortalidad, darte cuenta que efectivamente antes o después te vas a morir, como todo el mundo, y que además no sabes cuándo es. Puede ser de aquí 50 años o puede ser esta misma tarde. Y cuando tienes esa sensación, lo que ocurre es que de forma natural tú entras en el aquí y en el ahora. Tú te das cuenta que la vida hay que vivirla ahora mismo, porque no sabes cuánto dura. Y cuando ocurre eso, que vives en el aquí y en el ahora, empiezas a apreciar las cosas. Quiero decir, ahora mismo yo estoy charlando contigo y desde esa conciencia a lo mejor me doy cuenta que es un momento único para charlar contigo, porque a lo mejor no me volveré a ver y tú no me volverás a ver. Y desde ahí la sensación de realismo y de autenticidad y de estar en el momento presente y de que mi mente no salte ni al futuro ni al pasado es lo que hace que yo empiece a estar mucho mejor, mucho más centrado y viviendo el momento presente. Entonces el tema de la muerte yo creo que sería algo muy beneficioso que se enseñara incluso en los colegios, la conciencia de la mortalidad, porque nos quita muchas tonterías de la cabeza. Quiero decir, nos permite apreciar qué es importante y qué es secundario. Y nos damos cuenta, desde ese punto de vista, las relaciones son importantes y la riqueza material o externa es secundario, eso va y viene. Pero las relaciones nos damos cuenta que es importante también que tú vivas tu vida y no vivas la vida de terceros. No vives la vida de tus padres o de tu sociedad o de qué te está pidiendo otra gente. Tú tienes que intentar vivir tu vida para que cuando llegues a tu lecho de muerte y mires para atrás, tú te sientes orgulloso de haber vivido tu vida. Tienes mucho más coraje de emprender acciones. Por ejemplo, tiendes, si eres consciente de que antes o después, pues bueno, esta vida termina, tiendes a no posponer las cosas importantes. Normalmente las cosas más buenas y más importantes, las que más feliz te harían, solemos dejarlas para más adelante, cuando sea mayor, cuando me jubile o cuando tenga tiempo, cuando lo que sea. Cuando estamos en esa sensación de impermanencia, ¿no?, de que la vida pasa y que hay que vivirla en el momento presente, lo que haces es intentar hacerlo ahora, aquí y ahora. Y si tú quieres a alguien, dale 2 meses ahora. Y si Y si has cometido una equivocación, pide disculpas ahora y vete en paz. Yo a mi hija le doy un beso cada mañana, pues porque podría ser, ojalá no sea, pero podría ser que o ella o yo en un momento no nos podamos ver. Y esos dos besos hacen que yo me vaya en paz y que ella tenga su experiencia de su padre en su corazón cada día. Entonces, yo creo que el tema del darnos cuenta de nuestra incertidumbre es muy sano. Se nos va muchísima ansiedad. Hay que pensar que el miedo a la muerte es el miedo de los miedos. Y lo que más paraliza a la gente es el temor a las pequeñas cosas, a ver si llego a final de mes o me pasa esto, tal cual. Y cuando tú abordas y haces y normalizas la muerte, se te va el 90% de tus temores. Con lo cual, tú puedes estar tranquilo en medio de una tormenta porque realmente estás ya viviendo la vida, sabiendo lo que es la vida. Y es, vívela aquí, vívela con tu corazón abierto y lo que tenga que ser será, no te preocupes, que nada malo va a pasar, lo máximo es que te mueras. Y como en el budismo se cree que existen más vidas, que esto es un recorrido, esto es una universidad, esto es un curso, al final de vida básicamente lo que se ve es, según lo que hayas hecho, accedes a un nivel superior o te toca repetir. Pues bueno, lo suyo es tener una buena intención, un buen corazón e ir a un nivel superior.
¿Qué se siente al ayudar a esta gente?
Bueno, yo creo que más que ayudar a la gente, realmente poder acompañar a alguien en estos momentos, la ayuda te la dan a ti. Es decir, el mayor beneficio que recibimos ahí es el que está intentando acompañar y que se le permite estar acompañando, ¿no? Porque nos permite tomar conciencia de nuestras vidas. Entonces la sensación de ser muy afortunado, aunque parezca una cosa rara, ¿no?, poder sentirse afortunado en esa situación, pero yo creo que te da una perspectiva y te permite valorar tu vida de otra manera. Yo, por ejemplo, cuando tuve que hacer la mili, no quería hacer la mili, entonces quise hacer trabajo social. Y bueno, y me tocó estar en un hospital en Barcelona, en la planta de oncología infantil, ¿vale? Que ese es un sitio difícil de estar, pues porque evidentemente ver niños con cáncer es fuerte. Y ver a los padres vivir esa situación es muy fuerte. Y más allá de que evidentemente cuando salías de ahí salías tocado emocionalmente, luego cuando puedes aclarar tu cabeza lo que te das cuenta es que te da una escala de valores y te dice muy nítidamente un poco de qué va esto, ¿no? De qué va esto de estar vivo, ¿no? Y te quita muchas tonterías de la cabeza, te quita muchas neuras, te quita muchas preocupaciones que ahora te agobian y que luego a la luz de la realidad te das cuenta que la vida es mucho más sencilla, que la vida está para disfrutarla, para querer, para hacer lo que crees que tienes que hacer, para superar tus miedos, porque los miedos básicamente es un fantasma que cuando le miras a la cara te das cuenta que no existe, es una creación de tu mente. Y entonces el poder acompañar a alguien al final de vida, más que ayudar, que ayudas evidentemente, y ellos agradecen tener a alguien que está en esos momentos, pero el mayor beneficio lo tiene la persona que está acompañando.
Después de todo lo dicho, ¿te gustaría añadir algo más?
Pues me gustaría animar a toda la gente que está escuchando a que confíen que al final de todo túnel siempre hay luz. Eso es importante recordarlo. Aunque a veces no se ve la luz, al final de todo túnel siempre hay una salida. Creo que es importante que enfoquemos nuestra mente orientada a una visión constructiva, que intentemos transformar los problemas en ventajas. En el budismo se trabaja mucho eso, como un problema con una buena actitud puede ser lo mejor que te haya pasado en tu vida. Ahora mucha gente, debido a la crisis y a las dificultades, está desarrollando el ingenio y la inteligencia. Tenemos que seguir trabajando en esa línea. Que la gente se una, que trabajemos cooperativamente. La época del individualismo se ha agotado. Ahora el futuro es la cooperación, el trabajo cooperativo, el saber trabajar junto a gente y con gente, el sumar cerebros, el sumar manos, el apoyarnos entre nosotros, el no arrugarse, el aprender nuevas disciplinas y entender que somos mucho más capaces de lo que la educación convencional nos ha enseñado. Necesitamos sitios, por ejemplo, como vosotros, Aldeas Infantiles, donde plantean un modelo formativo mucho más amplio, donde los niños entienden que tienen más capacidades de las que la sociedad convencional nos vende. Y de que si partimos desde esas premisas, yo creo que vamos a tener un futuro muy bueno que ahora nos cuesta imaginar, pero que debido a estas dificultades vamos a ser una sociedad mucho más resiliente, mucho más resistente, mucho más cohesionada y con una alta creatividad y una proactividad, una capacidad de lanzarnos a la acción que no teníamos en 2007. O sea que muchos ánimos y claro que sí.
La gente que quisiese saber más sobre Caruna, ¿a dónde debe dirigirse?
Pues pueden visitar la página web www.tallercaruna.org, con K de kilo, tallercaruna.org, y ahí van a encontrar muchísima información sobre el tema de una vida sostenible, cómo construir una vivienda libre de deuda y cómo plantearse un nuevo estilo de vida que se alinee más con lo que realmente cada uno desea.
Muchas gracias por tu colaboración, Rubén. Y a nuestros oyentes les recordamos que pueden seguir escuchando SOS Radio en la 95.4 FM y por internet en www.sosradiocanarias.com.
Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves. Volar, pasión de volar sobre el mar, arrastrar.
Y seguimos compartiendo con ustedes una crónica sobre el campo de verano. Hemos escuchado a gran parte de los participantes y ahora le toca el turno a Felipe Casado, que se va a presentar él mismo.
Hola Yasmina, mi nombre es Felipe Casado. Como tú has dicho, trabajo en el área de infancia, juventud y familia de la organización y llevo pues 24 años aquí. Entonces, esta sería mi mejor carta de presentación.
Bueno, Felipe, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí en un año más en el campo de trabajo, pues compartiendo unos días, una semana con todos vosotros.
Otro año más estás con nosotros y ya conocerás todos los talleres. ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención y por qué?
Bueno, pues este año hay un taller que es dentro de la bioconstrucción, es un taller que es nuevo, es la construcción de una casa de paja, con pacas de paja, y me parece una experiencia muy, muy interesante. Y por eso, por la novedad que tiene la construcción, es el que más me ha llamado la atención.
¿Qué elementos positivos proporciona participar en el campo de verano?
Pues yo creo que hay muchos elementos para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Para los jóvenes la posibilidad de un aprendizaje no solamente de unas técnicas de construcción o de agricultura o de trabajo con discapacidad o terapias, sino también un enriquecimiento interior, ¿no? Compartir con otros jóvenes pues unos días y trabajar también algunos valores. Y para los adultos que están con los chicos, pues una experiencia yo creo que muy interesante. Yo no he encontrado a ninguno de los monitores o de los que acompañan en este proceso a los jóvenes que no esté sumamente satisfecho de todo lo que supone tanto interior como exteriormente el campo de verano, ¿no? Porque ya creo que el campo de trabajo ha pasado a un segundo plano y lo empezamos a llamar campo de verano.
Bueno, a esta edición del campo de verano han venido 44 jóvenes. ¿Por qué crees que ha tenido tanto éxito?
Pues yo creo que es un doble esfuerzo para todas las personas que organizan este campo, ¿no? Hay mucha demanda, hay personas que vienen también de fuera, incluso fuera de España, y luego vienen de algunas aldeas de otros sitios, como tú, que vienes de Zaragoza, o otros jóvenes que vienen también de Madrid o de Cuenca. Me parece que día a día, año tras año, la fama del campo de verano es muy grande y hacen un doble esfuerzo, ¿no? Desdoblando el campo para poder satisfacer esas demandas de los jóvenes. Me parece muy, muy interesante el que siga creciendo y bueno, incluso Yo ayer, hablando con algunos de los responsables, les lanzaba también un reto de acortar el campo de verano a quizás a 2 semanas y poder atender a más personas. Pero bueno, también entiendo que es mucho el trabajo que se realiza.
Hoy hemos comenzado la segunda edición del campo de verano y a todos los talleres se les ha asignado un valor. El nuestro es el de la amabilidad. ¿Cómo crees que se puede poner en práctica este valor? ¿Y por qué es tan importante tener presentes los valores en la vida?
Bueno, dos preguntas un tanto complicadas, ¿no? La primera, quisiera decir que nada mejor que el valor de la amabilidad para el taller de audiovisuales, porque si hacemos o miramos un poco los medios de comunicación, ¿no? La televisión, la radio, hay mucha crispación, hay muchas tertulias que básicamente no respetan en absoluto el valor de la amabilidad, no se es amable unos con otros, ¿no? Que este valor se trabaje en el taller de medios audiovisuales de aquí del campo de verano me parece extraordinario, ¿no? Y luego, bueno, pues el trabajar conjuntamente valores y técnicas de aprendizaje creo que lo que hace es enriquecer mucho más a las personas.
¿Crees que los jóvenes se enriquecen con las actividades que se realizan en el campo de trabajo? ¿De qué manera?
Pues yo creo que ya quedaba un poco respondida la pregunta, pero yo creo que aparte de aprender técnicas que son completamente innovadoras, como la construcción, la bioconstrucción, también el trabajar con valores supone que ellos van a crecer por dentro en otra dimensión distinta. No solo van a saber conocimientos, sino que también el trabajar el tema de los valores te hace descubrirte, superar nuevos retos. Y en esto sí que quisiera decir que una de las cosas que he hecho en un taller que no había podido conseguir es ponerme de pie encima del caballo. Para mí ha sido un reto personal importante y me ha ayudado a superar algún miedo que tenía, y como las dificultades, si das pequeños pasitos y tienes personas a tu lado que te apoyan, como era el grupo que estaba conmigo en ese momento, eres capaz de conseguir metas que probablemente no ni siquiera sospechas.
¿Te gustaría que el próximo año se llevaran a cabo iniciativas como estas?
Yo lo vengo repitiendo en las 3 entrevistas que me habéis hecho. Creo que hay que hacer este campo, estos campos de verano en otros lugares, y creo que estamos preparados para hacerlo y hay que dar el salto para que otros compañeros lo realicen.
¿Podrías mandar un mensaje a los oyentes de SOS Radio?
Pues nada, que sigan escuchándonos, que sigan prestando un poquito de atención a todo lo que en SOS Radio se cuenta, porque si hay algo interesante, algo que está hecho por los jóvenes, es esta radio y unos proyectos que probablemente no puedan encontrar en otro sitio. Así que enhorabuena, felicidades y a seguir así año tras año.
Muchas gracias por tu colaboración. Y a nuestros oyentes les recordamos que sigan escuchando SOS Radio en la 95.4 de la FM o en www.sosradiocanarias.com.
Volar, pasión de volar, sobre el mar, arrastre agua.
Es su llave.
Saludos a todos los oyentes de SOS Radio. Hoy estamos en el taller de audiovisuales, del cual formo parte. Nos encontramos con Natalia Carlos Romero. Es la responsable del taller de audiovisuales. Hola, Nati. Bienvenida a SOS Radio.
Hola, bien hallada.
Esta es la 5ª edición del campo de verano. Tú has participado en todas. ¿Qué evolución y qué cambios has apreciado durante este tiempo?
A ver, cambios ha habido muchos. Yo principalmente, así se me viene a la cabeza ahora mismo, que con el paso de los años, lo que ha habido en el campo de verano es que se ha ido perfeccionando, se ha ido elaborando cada vez más los trabajos que tenemos que hacer, y en un principio, en los primeros campos de trabajo, un poco como más improvisado, no es que llegáramos por la mañana y dijéramos, bueno, pues a ver qué hacemos hoy, no, sino que parecía que estaba todo como menos encajado. Entonces la experiencia lo que hace es que las cosas vayan poco a poco encajando, poco a poco, pues este verano no salió mal esto, bueno, pues para el próximo ya sabemos que esto tenemos que corregirlo. Este es el quinto, cuando llevemos 10, pues esto ya será como una rueda que camina sola.
Todos los años pasan muchos jóvenes por aquí, ¿cuál es el objetivo del campo de verano?
Bueno, lo primero, y lo que siempre le decimos a todos los responsables de todos los talleres, a los grupos que nos tocan, es que se diviertan mucho. Están en verano, ustedes son muy jóvenes y tienen que divertirse, pero no solo de diversión vive la gente, ¿no? Entonces, el campo de verano les da una oportunidad de acercarse a un mundo que, de no ser por esto, no se acercaría. Al mundo de la ecología, de la agricultura, de los animales, de la bioconstrucción, a estar en contacto, a salir, digamos, del entorno en el que estamos todos los días, ciudades, polución, ruido, estrés, etcétera, a venir a un entorno mucho más tranquilo, más relajado, más amable. Entonces yo creo que simplemente ya por poder aprender y por poder estar en contacto con eso, ya es algo increíble lo que están aprendiendo.
¿Podrías decirle a nuestros oyentes en qué consiste el taller de audiovisuales?
Bueno, el taller de audiovisual es muy, muy sencillito. Para que tú puedas estar haciendo esto, para que los oyentes que estén ahora mismo escuchando la radio puedan escucharlo, necesitamos que haya personas que cuenten lo que nosotros estamos haciendo en nuestra granja escuela aquí en Aldeas Infantiles. Pues básicamente eso, es como si fuéramos, digamos, entrecomillados, los periodistas del taller o del campo de verano que estamos haciendo nosotros. Tenemos diferentes formas de comunicarnos con el exterior, una es a través de la radio, tenemos un blog en el que en granjaescuela.org, donde están todas las ediciones del campo de verano y todo lo que nosotros colgamos todos los días. Hacemos una revista interna, digamos, que es un poco para nosotros, que es la que nos regalamos cuando terminamos los talleres y demás, y una revista externa para que todo el que está fuera y quiera conocernos, pues pueda acercarse. Nada, simplemente dar a conocer lo que nuestros compañeros están haciendo aquí.
¿De qué te encargas en el taller?
Yo me encargo de supervisar, vamos a decir, de echar las bromas cuando no se está trabajando bien, ¿no? No, en realidad no me puedo quejar en eso porque estaría mintiendo. Simplemente de coordinar que todo lo que tenemos que hacer se haga y que todo salga.
¿Los jóvenes que integran en este taller tienen algún perfil determinado o algún conocimiento con el mundo audiovisual?
Sería deseable que sí, porque es un mundo que para no es llegar y en dos días ya puedes coger un poco la habilidad para moverte en este terreno. Entonces, pues con esos jóvenes que tienen ciertas inquietudes con el tema de la informática, les gusta el tema de la fotografía, los vídeos y demás. Entonces, son jóvenes que han mostrado, digamos, cierta inquietud o por lo menos tienen previsto en un futuro, pues incluso hasta poder dedicarse a este mundo o a algo muy parecido.
¿Cuáles son los objetivos del taller de audiovisuales? ¿Cuáles son los objetivos del taller de audiovisuales?
Lo que comenté antes, simplemente que todo el que quiera acercarse a nosotros y quiera saber lo que estamos haciendo aquí, que lo pueda saber, que lo conozca. Y si eso se hace con unos mínimos de calidad, pues mejor que mejor.
¿Cambiarías algo al taller?
No, hombre, siempre nos faltan medios, siempre podríamos necesitar alguna cámara más, alguna tarjeta más, algún ordenador más, pero bueno, o sea, al final son cosas materiales, pero lo que es la distribución o la colocación de, o digamos como tenemos previsto que se desarrolle el taller, en principio pues no está funcionando muy bien, pero bueno, nunca quita que en un futuro pues se puedan añadir otras cosas.
¿Te gustaría volver el próximo año?
Sí, si me invitan a volver, pues aquí estaremos, por supuesto.
Nadie, todos los talleres trabajan con un valor. A ustedes les ha tocado la ilusión. ¿Por qué crees que es tan importante?
Pues porque sin ilusión, nada. No se podría hacer absolutamente nada. Para iniciar cualquier proyecto, el que sea, necesitas tener ganas. Necesitas querer enamorarte de ese proyecto para poder echarlo adelante. La ilusión es lo que es el motor, es lo que hace que nos levantemos todos los días y digamos, oye, pues tengo esto por delante, y que no se convierta en una losa, en un ay, yo tengo que levantarme muy temprano, ahora ir, qué aburrido, no, sino al contrario, partir con ganas, con energía, y por supuesto para nosotros empezar este taller tiene que ser ilusionante.
Entonces, ¿cómo lo ponéis en práctica?
pues tendrías que estar en lo, bueno, ya no, estás en nuestro despacho todos los días y bueno, pues siempre hay un muy buen ambiente, hay mucha predisposición cuando se distribuye el trabajo que cada uno tiene que hacer a lo largo de ese día, pues no hay malas caras, sino un espíritu de colaboración, ganas por hacer, y aunque a lo largo del día parezca que las cosas están como un poco desordenadas y que no llegan, cuando terminamos a las 2 de la tarde antes de irnos a comer, lo que estaba previsto normalmente, salvo alguna excepción que siempre puede haber, pero lo que estaba previsto normalmente siempre se termina haciendo.
¿Quieres enviar algún saludo a nuestros oyentes en radio o invitar a que vengan?
Yo les invitaría que siguieran oyéndonos por la radio y, por supuesto, que si alguno quiere y puede acercarse a conocernos, pues siempre van a ser bienvenidos.
Muchas gracias por participar en el campo de verano durante tantos años. Deseamos que sean muchos más. Y a todos nuestros oyentes, recordarles que estamos en la 95.4 de la FM o sonradiocanarias.com. Estamos en la 95.4 de la FM o www.sonradiocanarias.com. Esta entrevista es muy especial porque se la vamos a hacer a un compañero que viene desde la península, que se va a presentar él solo. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas. Pues me llamo David, vengo de la aldea infantil de Cuenca, soy educador.